Buenos días. Vamos a seguir con la serie Cristianismo y Política. El tema de hoy, política o evangelio. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros para aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Fíjense que desde tiempos inmemoriales, el hombre ha probado diferentes tipos de política de gobierno o políticas de gobierno, pues con el propósito de dirigir a la humanidad, ¿sí? Las más reconocidas son la monarquía, la aristocracia, la tiranía, la dictadura, el comunismo y la democracia, que es el sistema de gobierno más socorrido de 195 países alrededor del mundo. Casi 160 abrazan algún tipo de democracia. Es como que la que mejor funciona, pero no es perfecta, desgraciadamente. Dios, como dice Romanos 13:1, que Dios es el que permite y delega las autoridades para que nos gobernemos y pone a unos y a otros, etcétera. Eso ya lo hemos visto. Sin embargo, al observar así la historia de la humanidad, casi todos los gobiernos han fracasado, por no decir que todos. Con demasiada frecuencia los políticos y los gobernantes pues terminan corrompiéndose y el pueblo pues paga los platos rotos, ¿verdad? Hay un versículo en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 9, que dice que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. O sea, la idea es de que pues tenemos un sentido de orden por ahí medio perdido y queremos vivir en orden, y hay unos que quieren pues poner orden, pero terminan enseñoreándose, terminan siendo dictadores, terminan siendo tiranos, y en el mejor de los casos pues un más o menos gobernante. Pero el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Fíjense. Porque nos dañamos los unos a los otros. Fíjense que en el principio de la creación, Dios gobernaba directamente a Adán y a Eva. Pero al rebelarse, rechazaron el gobierno de Dios. No quisieron que Dios los gobernara con sus leyes y mandamientos. Y Dios en su soberanía, voy a dar una síntesis así muy, muy escueta de la historia. Dios en su soberanía escoge a un hombre pagano, oriundo de la Mesopotamia, se llamaba Abraham. Este hombre fue transformado por el poder de Dios. Fue transformado para ser un hombre de Dios, para que de su linaje, de su descendencia, viniera Jesús el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasan los siglos y en el siglo XVI antes de Cristo aparece Moisés en la escena. Dios lo envía a liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Aquí ya vemos el hombre enseñoreándose del hombre. Era una monarquía la que tenían los egipcios. Y cuando él libera a Israel, la intención de Dios es reiniciar una teocracia. Teo es Dios, cracia es gobierno, o sea, un gobierno de Dios. Otra vez, Dios queriendo gobernar directamente al ser humano. Y en Éxodo 19, versículo 4, dice así: ustedes, les dice Dios, ustedes ya vieron lo que hice a Egipto, o sea, de cómo los había sacado y los había eliminado a los tiranos. Dice, y que a ustedes los levanté como sobre alas de águila y los traje aquí frente a mí, o sea, les dio libertad de la tiranía, de la opresión del hombre sobre el hombre. En el versículo 5 dice, ahora, les dice Dios, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos. Dios quería un pueblo, seguía con su plan de que a través de ese pueblo viniera el Mesías, el Salvador del mundo. Y dice aquí, ustedes se convertirán en propiedad exclusiva entre todos los demás pueblos de la tierra. Pero él quería gobernarlos directamente a través de sus leyes. En Éxodo 19:8 dice, todo el pueblo respondió al mismo tiempo, vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Entonces Moisés regresó a la montaña y le contó al Señor lo que el pueblo había dicho. Dijeron, aceptamos el gobierno de Dios. Queremos ser gobernados por Dios. Ya les había demostrado su poder de cómo lo sacó de debajo del pie de los tiranos egipcios. ¿Sí? Y bueno, Dios comenzó a gobernar a su pueblo a través de su ley. Lo que conocemos como los 10 mandamientos. Ok. Moisés era el encargado, delegado de Dios, nada más era como el puente, como el que coordinaba, como el que transmitía a todo el pueblo la voluntad de Dios. Y como encargado de guiar al pueblo, pues se enfrentó a las batallas por desobedientes, el pueblo de Dios. En los que querían ser gobernados, les ganaba la rebeldía, la desobediencia. Se rebelaban contra Moisés y se rebelaban contra Dios. Llega el tiempo de Moisés partir a la presencia del Señor y Dios llama al que anduvo mucho con Moisés, se llamaba Josué. Y le dice lo siguiente en Josué 1:8. Nunca te olvides de las palabras del libro de la ley de Moisés. Nunca te olvides, porque esa era la legislación de Dios para su pueblo. Nunca te olvides de la ley del Señor. Meditarás en ese libro de la ley de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él. Era como la constitución para ellos. Para que te vaya bien. Todo el mundo quiere que le vaya bien, ¿verdad? Pero no obedecemos. Y Dios le dice, no te olvides, Josué. Para que te vaya bien, léelo, medítalo y tengas éxito. En la versión Reina Valera dice, y seas prosperado en todas las cosas. Dios desea bendecir a los seres humanos. Pero la rebeldía, ahora sí como dicen los chavos, está canija, ¿verdad? La rebeldía no deja mucho recibir lo que Dios tiene para ellos. Pero vemos aquí que Dios deseaba seguir gobernando a su pueblo a través de su palabra. Sígame con mucha atención. Bueno, muere Josué y Dios levanta jueces, así se llama, hay un libro que se llama Los Jueces. Bueno, Dios levanta jueces para que dirijan al pueblo a través de la ley de Dios. Pero el pueblo, ¿qué cree? Sigue rebelándose. Pues es que somos rebeldes por naturaleza. ¿Ah? El pueblo seguía resistiendo al gobierno de Dios y entraron en un tiempo de anarquía. La anarquía es producto de que no hay orden, rompe el orden, porque cada quien hace lo que quiere. Ese tiempo de anarquía fue un tiempo en el que cada quien hacía lo que le daba su gana, aún teniendo la ley de Dios. Es como aquí, hay una ley de tránsito, que es para todos, pero ¿qué hacen los motociclistas? Y uno que otro chofer, o conductor de auto, de camión, ¿qué hacen? Se meten en sentido contrario, se brincan los camellones, un desorden.
aunque haya una ley, la rebeldía sigue, sigue, rampante. Fue un tiempo muy, muy tremendo. Terminaron adorando ídolos en su anarquía. Dicen Jueces 21:25, en ese tiempo Israel no tenía rey, porque Dios los gobernaba directamente. Puso hombres a los que les delegaba y transmitía nada más. Pero dice que en ese tiempo Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. A mí me preocupa escuchar a políticos y a no políticos decir, no, yo hago, a mí nadie me calla, yo hago lo que me da mi gana. ¿Los ha oído? Pues es que no, son declaraciones o frases muy desafortunadas. ¿Cómo que vas a hacer lo que quieras? Es más, aquí yo me siento donde quiera. Sí, pero hermano, es que mire, tenemos un orden. Yo me siento donde quiera. No lo estoy regañando, ¿eh? Bueno, a nombre de los sugieres, no se agüiten. Entonces la nación de Israel estaba en crisis por su desobediencia. Los desobedientes siempre están en crisis, porque no hay ley que los domine, que los controle, porque la desobediencia sale del corazón, ¿sí? Y bueno, en esa crisis, e influenciados por las naciones paganas vecinas, empezaron a pedir, el pueblo de Israel, empezaron a pedir un rey para que los gobernara. Y aquí aparece en la escena un profeta llamado Samuel, que fue el último de los jueces de Israel. Y miren lo que sucede en 1 Samuel capítulo 8, versículo 4. Se reunieron los ancianos de Israel, o sea, aquellos que ya tenían autoridad delegada de parte del Señor, y fueron a Ramá para hablar con Samuel, que era el profeta, era el vidente, era el que se comunicaba directamente con el Señor y transmitía la voluntad de Dios basado en la palabra. Versículo 5, le dijeron todos estos líderes, tú has envejecido ya, ya estás viejito, Samuel, y tus hijos no siguen tu ejemplo, se habían desviado sus hijos. Mejor danos un rey que nos gobierne. Ponga atención, dice, mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Y Samuel así como, ¿qué quieren? Queremos un rey. Lo que estaban diciendo era, ya no queremos que Dios nos gobierne. Rompamos sus ligaduras, como dice el Salmo 2. Ya no queremos tener nada. Queremos, como todas las naciones, ponnos un rey. Ahora, fíjate la reacción de Samuel. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. O sea, como, ¿qué les pasa? ¿Están rechazando el gobierno de Dios que es perfecto? ¿Y quieren que un hombre de su libre arbitrio, ideas, iniciativas, los gobierne? ¿Eso es lo que quieren? Y se enojó Samuel. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. Como Dios diciendo, ok, ¿no quieren mi gobierno? Les voy a dar una lección. Dice, mira, ponle atención a lo que el pueblo te diga. En realidad, Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí. Fíjate, cuando tú le compartes a una persona de Cristo no, y te rechaza, no te está rechazando a ti. Está rechazando a Dios. Y está rechazando el gobierno de Dios. Pero luego quiere que los del partido X aquí en México gobiernen para él, para que él esté bien. Rechazan el gobierno de Dios. Dice, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. No quieren que yo reine, que gobierne, siendo que Dios es un rey bueno, justo, generoso, equitativo, todos los atributos. Versículo 8. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Y mira cómo terminaron, por no querer el gobierno de Dios, me han abandonado para servir a otros dioses, que otros dioses los gobiernen. ¡Qué terrible! Versículo 9. Así que, hazles caso. Eso es lo que quieren, se los voy a conceder. ¿Por qué? Como una manera de permisiva de Dios de demostrarles que el hombre sobre el hombre, híjole, bueno, está a la vista de todos. Y eso ha sido siempre, ¿eh? Y estamos hablando como de 800 años, si no me equivoco, antes de Cristo, esta historia. 400, no tengo la fecha exacta, pero muchos años, más de 2000 años. Se parece mucho a nuestros tiempos, ¿a poco no? Fíjense qué cosas. Así que hazles caso, pero, dice, adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Samuel debía decirles, ok, ya no quieren que Dios los gobierne, ok, los va a gobernar un rey. Van a tener su rey, pero este rey se va a enseñorear de ustedes. Samuel les dice, ese rey que ustedes quieren, por haber rechazado a Dios, se va a enseñorear de ustedes. Van a perder su libertad, van a perder sus posesiones, van a perder muchas cosas por querer que un rey terrenal los gobierne. Y miren lo que le contestaron a Samuel en el versículo 19. 1 Samuel 8:19. El pueblo no le hizo caso a Samuel. O sea, no le hizo caso al profeta, al vocero de Dios. No le hizo caso, no le hicieron caso. Sino que dijeron, de ninguna manera, no. Queremos un rey que nos gobierne. Órale. Así como las naciones vecinas, queremos un rey. Y en ese momento, en ese tiempo, en esos días, pues aparece Saúl en el escenario, el primer rey de Israel. Reinó 42 años, pero fue un gobierno nefasto, de los peores que ha tenido Israel. Era ese rey, como cualquier político por ahí, mentiroso, envidioso, ambicioso, traicionero, hablador, y ya le paro porque luego se pone feo aquí. Y bueno, Dios termina desechándolo. ¿Les gustó? ¿Están contentos? Pues claro que no estaban contentos. Y bueno, entonces Dios escoge a David. Aparece en la escena David. Un varón conforme a su corazón. ¿Un hombre perfecto? No, de ninguna manera. Pero al menos fue el reinado de David de los más esplendorosos que ha tenido el pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Porque era un varón conforme a su corazón, que obedecía a Dios, se equivocaba así y feo. Sin embargo, David es tenido dentro del pueblo judío y del cristiano como un hombre que amaba a Dios, que no era perfecto, pero que gobernaba en términos generales, pues lo mejor que pudo, y bendijo al pueblo de Israel. Dios quería volver a gobernarlos. Y este reino de David fue de los más bendecidos por Dios. Entre otras cosas, fíjense, Dios le prometió, o Dios prometió que el reinado de David no tendría fin. Hay varias profecías donde él lo dijo, ahorita vamos a leer algo sobre eso. Y cuando Dios comenzaba a decir que el reinado de David no tendría fin, se refería en realidad al Mesías, que un día vendría del linaje de David, que vendría a gobernar el corazón de todos aquellos que lo recibieran, de toda lengua, tribu y nación. A eso se refería Dios cuando decía, y el reino de David será para siempre. Se refería al Mesías, porque David, Jesús viene del linaje de David. En Lucas 1:31, ahí se ve el anuncio del ángel a María cuando le habla de que va a tener a Jesús, el Hijo de Dios, y le dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Ok. Versículo 32. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Se remontó varias generaciones. Cuando dice de su padre, no es que era su padre, o sea, ustedes entienden, no es, es una manera de expresar linaje. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿qué? No tendrá fin. En un reino hay un rey. El rey, en el reino de Dios el rey es Jesús, pero tiene sus leyes, como todo gobierno, como toda nación. Y nosotros somos ciudadanos de ese reino, pero tenemos que obedecer para que Él gobierne en nuestros corazones. ¿Sí? Y si vas a votar en estas elecciones, está bien, pero bueno, ya hablaremos más de eso. A la muerte de David, le suceden un linaje de reyes, algunos fueron nefastos, otros más o menos, otros fueron mejores, pero siempre en el reinado de todos estos reyes que sucedieron a David, mostraban la imperfección del ser humano. Pero Dios lo permitió así. Entre todos estos, algunos de estos reyes que la Biblia menciona, está Salomón, hijo de David. Salomón sube al trono a la muerte de su padre David, y según la Biblia dice que Dios le dio inmensa sabiduría a este hombre para gobernar. Y lo prosperó, lo bendijo, le dio mucha riqueza. Pero desgraciadamente, al final de sus días se corrompió. Y terminó desviando al pueblo a la adoración de ídolos. Apostató Salomón, se alejó el presidente, el primer ministro, llámale como quieras. Y obviamente el que pagó los platos rotos fue el pueblo. Y bueno, Salomón muere y le sucede a su hijo Roboam. Y Roboam salió peor. Se enseñoreó duramente del pueblo, les dobló los impuestos, maltrató al pueblo porque llegó un contingente y le dijeron: oye, pues tu padre Salomón, pues al final de su reinado, pues nos, con tal de mantener la corte lujosa que tenía, eran muchos los impuestos y pues nos tenía allí con el pie en el cuello, y pues mira, bájale un poco para que el pueblo descanse. Y el joven Roboam pidió consejo con los ancianos y dijeron: hazles caso, sí, haz eso, es bueno que el pueblo lo trates bien. Pero luego fue y le pidió consejo a los más jóvenes, dijeron: no, cuál, órale, hay que traerlos con el chicote. Dice: no, trátalos doble de duro. Y les dobló los impuestos y los maltrató y provocó una división en las 12 tribus de Israel. Se dividió en el reino de Judá y en el reino de Israel. 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro. Se dividió por el gobierno nefasto de un rey que no se dejó gobernar por Dios. El rey Asa fue otro. Este fue un gran rey. Este es notable. Todo lo bueno que hizo a favor del pueblo. Sin embargo, en su prosperidad no supo manejar la bendición de Dios. Esto le pasa a algunos cristianos. Dios los bendice, los prospera y no saben después cómo manejar esa prosperidad. Y en lugar de acercarse más a Dios, se le van. Pues al rey Asa le sucedió, pero fue por orgullo. Se le subió. Se subió un ladrillo, como dicen, y se mareó. Se mareó y luego ya al rato ya se creía Juan Camaney y yo. Y bueno, su orgullo lo llevó a hacer un movimiento político, escuche, un movimiento político al aliarse con un rey pagano, el rey de Siria, para pelear contra su hermano, rey de Israel, llamado Baasa. O sea, entre hermanos ya empezaba a haber guerra. Pero se alió con un rey pagano. Fíjense hasta dónde. Es como los partidos políticos, que tienen distintas tendencias políticas, pero con tal de darle al que va adelante, pues se unen. ¿Entiende? Se unen para darle, no hay que dejarnos. Pues eso hizo el rey Asa. Y miren lo que sucede. Segunda de Crónicas 16:7. En ese tiempo, el vidente Hananí, o sea, un profeta, vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, fíjate lo que le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram, o sea, el rey de Siria, y no te has apoyado en el Señor tu Dios. Oh, mira, qué frases, ¿eh? Tú te apoyaste en el brazo de un hombre y no te apoyaste en el brazo poderoso de Dios. Confiaste en el hombre y no en Dios. Confiaste que el hombre te iba a dar prosperidad y te iba a dar victoria y no Dios. Y la Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre. Así dice. Por eso el rey de el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano, cuando en realidad ese era el verdadero enemigo, pero se alió con el enemigo. Fue un movimiento político que le desagradó a Dios. Y el pueblo seguía pagando los platos rotos. En el versículo 8 sigue diciendo el profeta: no eran los etíopes y los libios, un ejército numeroso, le trae a la memoria, con muchísimos carros y hombres de a caballo. Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Ya se te olvidó. Ya se te olvidó que cuando tú confiaste en tu Dios, Él te dio la victoria. Y eran enemigos acérrimos, pero que te duplicaban en número. Pero Dios te dio la victoria. ¿Por qué? Porque confiaste en Él. Versículo 9: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿De quién es tu corazón? Pues Dios te va a fortalecer, Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir. No pongas tu confianza en los hombres. Pues que hagan lo que puedan, pero nuestra confianza debe estar en el Señor, hermano. Tú has obrado, le dice, neciamente en esto, en hacer una alianza política y dejar de confiar en Dios. Tú has obrado neciamente, tontamente has hecho, le dice. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti por causa de ese error tan grave, de haber dejado de confiar en Dios y poner tu confianza en la política de un rey para ayudarte. Órale, está fuerte, ¿no? Ahora, vamos a ver a continuación la reacción del rey Asa. Una reacción prepotente, y abusó de su autoridad, que es muy común que suceda. Dice en 2 Crónicas 16:10: entonces Asa, a quien le estaba diciendo esta palabra, se irritó, se enojó contra el vidente. ¿Y qué hizo? Lo metió en la cárcel. porque le dijo la verdad. O sea, abusó de su autoridad. Miren, aquí no lejos en Puente Grande, hay gente que es inocente y que está allí porque algún político o algún rico lo tienen allí por su abuso. Se quedan dueños de las vidas de las personas. Pero un día les llegará. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Dios, pero desgraciadamente muchos son víctimas del abuso de los gobernantes. Y aquí este era un rey de Israel, del pueblo de Dios, y no le gustó que le dijeran la verdad, y lo mete a la cárcel porque estaba enojado contra él por esto. Por este tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo, algunos que sin duda, oye rey, ya te olvidaste de la ley de Dios, a mí no me dice nadie lo que debo de hacer. A ver, le mandó los judiciales y le puso los del AFI, no sé cuántos, y les pusieron su recia. Y los oprimió, se enseñoreó, los pisoteó. Cuando finalmente Jesús llega a este mundo, Israel tenía gobernantes y líderes políticos y espirituales, pero eran corruptos. Gente que se jactaba de ser el pueblo de Dios. Gente que aseguraba que eran gobernados por Dios, pero solo era en apariencia. Que Dios nos libre de esto, hermanos, de decir, mi corazón es de Jesús, yo amo a Jesús, yo vivo en el reino de Dios, el reino de Dios está en mi corazón, Jesús gobierna mi corazón, y sea nada más de pura apariencia. Es lo más trágico que te pueda pasar. Créemelo, no te va bien. ¿Por qué? Porque al zafarte y al dejar de estar bajo el gobierno de Jesús, en este caso, caes en el liderazgo de los hombres. Y te van a pisotear, te van a defraudar, te van a transear, se van a enseñorear de ti, y uno que otro lo van a meter al bote o a la cárcel. Porque ese es el hombre. En Mateo 23, versículo 1, vamos a ver algo allí. De esta gente que estaba ahí cuando Jesús apareció en la escena. Entonces Jesús dice, Mateo 23:1, habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Les dijo, los escribas y los fariseos, que eran líderes religiosos, pero también eran bien políticos, como aquí en México. Ustedes saben de lo que hablo, ¿no? Hay una curia que es religiosa, pero es política, ¿ok? Bueno, así estaban los escribas y los fariseos, y Jesús les dice, ellos, estos líderes espirituales, metidos en la política, se han sentado en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es la ley. O sea, se han sentado, o sea, tienen sus bases, dicen ellos, en la ley de Moisés, en la ley que Dios directamente lo escribió con su dedo. Y le dio esas tablas a Moisés. Y ellos están ahí sentados asegurando que Dios los gobierna a través de su ley. Versículo 3. Les dice Jesús. De modo que hagan, le dice a sus discípulos, y observen todo lo que les digan. Porque les enseñaban la ley. Pero miren lo que sucede. Como cualquier político, ¿eh? De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Fíjate, en los congresos de los países legislan las leyes que rigen a los habitantes del país. Y por ejemplo, cuando se legisló los espacios de estacionamiento para los minusválidos, diseñaron un logo y todo. ¿Tú los identificas, sí o no? Bueno, y es muy común ver a los que legislaron metidos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer lo que ellos hacen? Porque ellos dicen, respeten las leyes. Y Jesús les dice, hagan lo que dice la ley de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Los políticos necesitan presupuesto y diseñan toda una estrategia política de finanzas en el cobro de impuestos y etcétera, etcétera. Pero muchos evaden impuestos. Fíjese qué cosas. ¿Dónde he visto eso? Ellos dicen y no hacen. Dice el versículo 4: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Híjole, qué manera tan descriptiva, ¿no? Pero aplicable el día de hoy. Y sin decir nombre, porque pues todo el mundo los conoce, tanto empresarios como políticos. Bueno, estos líderes políticos y religiosos eran corruptos. Eran corruptos. Odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas, su vida misma, eran distintas. Los evidenciaba, la misma vida de Jesús los evidenciaba. Jesús hablaba de justicia y era justo. Jesús hablaba de perdón, de orar por los enemigos, de ayudar a los pobres y de amar a Dios sobre todas las cosas. Y no les gustaba ese mensaje porque los evidenciaba. Es como en los distintos países donde un gobernante, por ejemplo, en su campaña política dice: les voy a cierta ciudad, a cierto pueblo, les voy a hacer una carretera. ¿Sí? Y empieza su gobierno y hace la carretera. Y los habitantes, pues también contentos. Y hasta alaban a Dios, ¿no? Pero los contrarios están enojados. Están enojados. Porque les están quitando adeptos. Fíjense cómo es el corazón humano. Es como cuando un gobernador aquí, hace algunos sexenios atrás, quiso hacer una presa, la del Arcediano, acá en la Barranca. No, algunos recordarán, otros no. Como son tan felices, pues ni en cuenta, ¿verdad? Y era un proyecto buenísimo. Pero ¿qué hicieron los contrarios en la Cámara de Diputados? Votaron en contra, porque no, si se aprueba este gran proyecto y Guadalajara va a tener agua hasta el año 2060, sin que le falte una gota, no, este va a ser presidente y no debemos permitirlo. Así reaccionan, son egoístas, ambiciosos, son terribles. Pero lo más terrible es cristianos. A los que no son cristianos, bueno, que confíen en ellos. Pero cristianos, poniendo su confianza en el hombre. Cuando apresan a Jesús, lo llevan ante Anás, que era suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote en ese año. Y ellos eran líderes religiosos, pues eran sumo sacerdote, pero a la vez eran políticos. Tenían tratos con los líderes políticos romanos y se volvían políticos, ¿sí? Con todas sus argucias y tretas, y se enriquecían igual que los de ahora. Y este Anás dejó una frase célebre que está registrada en Juan 11:50, porque como odiaban a Jesús, lo prendieron y ellos estaban de cabecillas, ¿eh? O sea, el poder político religioso estaba de acuerdo con que prendieran a Jesús. Y fíjate lo que dijo en Juan 11:50: conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca la nación entera. Refiriéndose a Jesús. O sea, Jesús era inocente, sí, pero ¿y qué? ¿Qué importa? Y se decía gente justa, gente equitativa, pero traicionaron y mataron al inocente. Bueno, Anás y Caifás, presidiendo, llevaron a Jesús ante un hombre que, para variar, era muy abusivo, corrupto, y era un político romano, era el gobernador Poncio Pilatos. Lo llevan ante él porque, como Israel estaba juzgado, ellos no podían, aunque la ley, podían juzgar a Jesús bajo su ley, pero ellos no tenían permiso de Roma de hacerlo. Entonces lo llevan ante Pilato, le dicen: miran, este es un revoltoso. Y se lo ponen enfrente a Jesús. Y ahí está Jesús, parado enfrente de Pilato. Y le dice, hay una película, bueno, en varias películas se ve la escena que está Jesús parado, está así, y anda Poncio Pilato así, y lo rodea, ¿verdad? Lo rodea y le: ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? Pues si tú lo dices. No, dime, ¿tú eres el rey de los judíos? Bueno, ¿lo dices porque alguien te lo dijo o porque tú crees que soy rey de los judíos? Dice, sale con Anás y Caifás y les dice: este hombre es inocente, no hay nada digno de muerte en este hombre. No, pero es que él hace esto. Y entra otra vez. A ver, Jesús, dime, ¿eres rey de los judíos? Tú lo dices. Y le dice, ¿quién no sabes quién soy yo? La típica, ¿no? ¿Qué no sabes que yo soy? ¿Tengo poder para soltarte o matarte? ¿Ejecutarte? Y le dice Jesús, no tendrías autoridad si no te fuera dada de lo alto de mi Padre. Fíjate cómo Jesús está aún respetando, ¿eh? Y está ahí. Y oigan, no, este es un inocente, no lo queremos. Bueno, ¿qué quieren que haga? Fíjate, en Juan 19, versículo 14, dice que faltaba un día para la fiesta de la Pascua, y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey, porque él insistía en que era inocente, que no había nada digno de muerte. Le dice: aquí está su rey. Pero la gente gritó: no, dice, clávalo en una cruz. La Reina Valera dice: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿de veras quieren que mate a su rey? Y así es sarcástico, ¿no? El tipo, ¿no? ¿De veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales, miren lo que respondieron, hermanos: nosotros no tenemos más rey que el César. Ok, ellos decían que eran gobernados por la ley de Moisés, que el gobierno de Dios estaba con ellos, y ellos lo transmitían al pueblo, pero era de boca para afuera. Es como, bueno, no sé si ustedes han puesto atención al tiempo en el que está viviendo nuestro país, tiempo de elecciones, tiempo de política, donde, bueno, ya se están dando con todo. Y hoy en la noche, pues les recomiendo que vean el debate que va a haber, ¿no?, entre los candidatos, para que vean cómo se dan, con un respeto impresionante, con unas ganas de bendecir al país impresionante. Y bueno, así son. Nosotros no tenemos más rey que el César. Y César era considerado Dios. ¿Saben qué es lo que estaban diciendo? Nosotros, o sea, era pura apariencia. No, sí, el Señor y nosotros, y traían sus vestiduras y todos acá, sus gorros, todos sus adornos, cantaban, hacían cosas, oraban en las esquinas y que la gente los mirara. Y el Señor en el capítulo 23 de Mateo les da con todo. De hipócritas no los bajó, era pura apariencia. Y ustedes observen, ¿cómo han visto cómo está ahorita ya el país asesinando candidatos? No es cualquier cosa, para que oren, sigamos orando por el país. ¿Amén? Bueno, todos esos que tú los vas a oír cómo hablan, van a la iglesia. O sea, los domingos van a su iglesia. ¿A qué? ¿A qué van a la iglesia? Bueno, ese es un distintivo de ellos, pura apariencia, así como estos. En la semana, pues así como a Jesús, no, mátenlo. ¿Cómo mátenlo? Pues eso es lo que estaban diciendo. Nosotros, nuestro rey es el César. Traicioneros a la patria, al pueblo de Dios, rebelándose al gobierno de Dios. Y luego Pilato reacciona y dice, híjole, ¿qué hago? Dice, ¿saben qué? Ustedes júzguenlo. Y se lava las manos. Es de las historias más conocidas, ¿no? Yo como Pilato, me lavo las manos. No, ¿cómo que como Pilato? Él fue culpable también, porque permitió una injusticia y él era el gobernador. Líder político, gobernador, policía que permite una injusticia es un corrupto. Como estos. Y luego dice que había el tiempo en que, el tiempo de la Pascua, en que el gobierno romano, dando una muestra de gracia, soltaban a un delincuente. Y era el tiempo de la Pascua. Y Pilato les dice, bueno, ustedes conocen la bondad del César que indulta o da libertad a algunos que están en cadena perpetua para morir en la cárcel y los suelta el día de la Pascua como una muestra de benevolencia y ellos decían de gracia, porque gracia es un favor que le hace a otra persona de manera inmerecida. El otro no lo merece, pero lo hace para, es una gracia del emperador. Y entonces manda a traer a un ladrón que se llamaba Barrabás. Y los pone ahí y dice, ¿a quién quieren que le suelte? ¿Y qué gritó la chusma? ¿Qué gritaron? A Barrabás. Otra vez, para los que dicen que voz del pueblo, voz de Dios. Ese es un dicho que se inventó hace muchos siglos. ¿Verdad? Que en realidad esa es la democracia. Demo es el pueblo, gracia es gobierno, o sea, el gobierno del pueblo, lo que quiere el pueblo. Por ejemplo, vean a nuestro presidente cómo dice continuamente, dice, lo que el pueblo diga, porque ese es el concepto de democracia, es el gobierno del pueblo, que elige representantes a través del voto, ese es, así es nuestro país. El problema no es el sistema, sino los que se eligen. Porque, pues, ¿cómo están de acá? Del corazón. Y que escogen a Barrabás. Bueno, la gente sigue escogiendo igual. Mal. A veces me pregunto, oiga, pastor, ¿y por quién voto? Dígame, no, yo no te voy a decir por qué. ¿Cómo te voy a decir? ¿Estaría yo inclinándome? Yo no te voy a decir, ni les voy a decir, ni siquiera insinuar por quién. Eso es algo de ustedes, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y que escogen a Barrabás. Wow. Bueno, con la llegada de Jesús a este mundo, pues llegó el gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no era un gobierno político terrenal, no, era un gobierno espiritual. Jesús vino a gobernar, pero en el corazón de aquellos que le recibieran en su corazón. Pedro llamó a los cristianos nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9, nación santa, así como Israel en el pasado, a quien él gobierna en la actualidad, de todos aquellos que lo han recibido alrededor del mundo. San Pablo llamó a los cristianos el Israel de Dios, aquel Israel en el que el Padre pensó para gobernarlos. Juan el apóstol en Apocalipsis 5:9 dice, con tu sangre compraste un pueblo para Dios, de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Ahí está el reino de Dios. Hiciste que este pueblo fuera un reino, que fueran sacerdotes para nuestro Dios. Un sacerdote, la función era de ministrar delante de la presencia del Señor, y hoy ministramos delante de su presencia. Pero dejemos que el gobierno de Jesús nos dirija, hermanos. Tú como esposo, no es lo que yo quiera, no sé, ¿qué me dice su palabra de cómo debo dirigir mi familia? ¿cómo debo tratar a mi esposa? Igual los hijos, la esposa con el esposo, etcétera, etcétera. Como ciudadanos, como profesionistas, como gente productiva, ¿qué leyes me gobiernan? ¿Qué dice Dios al respecto? Y no las apariencias como estos de aquí, los enemigos de Jesús. Ahora, mientras estemos en el mundo, como ahorita, se nos ordena respetar a las autoridades. ¿Cuántos dicen así es? Y a los gobernantes terrenales, sean quienes sean, del partido que sean. Pero también la Biblia nos enseña a no poner nuestra esperanza en ellos. Respeto, respeto, pero nuestra esperanza en ellos no. ¿Por qué? Porque son imperfectos y con tendencia a la corrupción. Y no queremos que ese anatema de maldito el varón que confía en el hombre sea sobre nosotros. O sea, fíjense, ubiquémonos. Confiamos en Dios por sobre todas las cosas, pero respetamos a los gobernantes, porque así dice Dios. Porque esto contribuye a la paz social y a la prosperidad de una nación. Ahora, si tú ves que el político violenta las leyes, que el policía lo hace, que los mismos que las legislan las violentan, no es justificación para decir yo hago lo mismo. ¿Verdad que no? No. Primera Pedro 2:13. Aquí Pedro dice lo siguiente: por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, a todos. ¿A cuántos? A todos. Tanto al rey, ahí está, que es la máxima autoridad, o sea, respétenlo. Versículo 14: como a los gobernantes que son enviados por el rey para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Respétenlos. Y al hacerlo, honramos al Señor. Pero nuestra confianza de que ellos nos van a dar una mejor vida, never de limón. No, 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 no. Porque esa es una meta puramente terrenal. ¿Sí? Y como el hombre falla, pues yo preferimos confiar en Dios, que Él va a suplir nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, versículo 17: respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios. Ustedes merecen respeto, todos merecemos respeto, también yo, porque algunos son bien irrespetuosos. Y a veces nosotros también faltamos al respeto, pero aquí nos instruye para que haya armonía entre nosotros. Respétense unos a otros, a los hermanos de la familia de la fe, teman a Dios, dice, y den honor al rey. Aquí honor es respeto. Ahora fíjate el versículo 18, esclavos. En aquel tiempo había esclavitud. Y mira la instrucción que les da en ese tiempo. No les dice rebélense, formen un partido político, ta, ta, ta. No, 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 dice esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo. Lean con atención. No importa si él es amable y bueno o si es malo. No. Ustedes respeten a su amo. Es como a los papás. Ay, ¿qué hago? Llega el joven. Es que mi papá esto. ¿Y qué hiciste? No, pues me le puse al brinco. ¿Qué? Y me aventó y pues le solté una, porque pues no hay que dejarse, hermano. No hay que ser, hay que ser mansos, pero no mensos. Entonces, ay, mi hijo, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? No, no, aquí dice a los buenos y a los que no son tanto. En una versión dice a los que son difíciles de soportar. ¿Cómo es tu jefe? Difícil de soportar, digo, ahí en tu trabajo. Porque hay unos bien tiranos, ¿a poco no? Bueno, respétalo y ora por él. Porque si tú te le rebelas, mira, vas a perder el trabajo, tus hijos la van a llevar, vas a batallar, es un lío. Es mejor orar, porque el Señor te puede dar una gracia que solo Él da, un favor con el pisoteador de tu patrón. Así las cosas. Versículo 19: pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Me gusta. Una pregunta surge aquí, obviamente. Yo entiendo eso. Y cuando los gobiernos políticos o religiosos nos quieran obligar a violentar nuestra fe y violentar la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues la respuesta está en la Biblia, lo que hicieron los primeros cristianos. Cuando a los apóstoles les prohibieron predicar, tanto los políticos como los religiosos, en Hechos 5:29, ellos contestaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Por ejemplo, si por ahí se le ocurre a algún político, a algún partido, meter una ley, una iniciativa de prohibir las reuniones cristianas, pues a ver cómo le hacemos, pero nos seguiremos reuniendo. No estoy obligado allí a respetar. ¿Por qué? Porque hay una ley mayor que la de ellos, y es la ley de Dios. Entonces la ley de Dios siempre estará por encima de las leyes del hombre. Y cuando las leyes del hombre sean injustas, por ejemplo, está legislado el aborto, ¿y a poco por eso una cristiana dice, es legal? Bueno, fíjate, políticamente, jurídicamente es legal, pero moralmente y delante de Dios es ilegal. ¿Lo entienden?
Sí.
Bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Cuando entendemos que el reino y el gobierno de Jesús no es de este mundo, la política y los políticos de este mundo no serán jamás nuestra esperanza. ¿Lo entendieron? Lo voy a repetir. Cuando entendemos que el reino y gobierno de Jesús no es de este mundo, porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando nosotros lo entendemos, cuando entendemos que la política y los políticos de este mundo, pues hacen lo que pueden, sin embargo, ellos no serán jamás nuestra esperanza. Aquí hace algunos años hubo un gobernador, lo voy a mencionar en este caso, ya pasó y todo. Alberto Cárdenas, no sé cuántos lo recuerden, aquí en Jalisco. Bueno, déjeme explicarle algo rápido. La esposa de Alberto Cárdenas, Joan, algo así se llamaba, la mamá de ella era cristiana. Iba a una casa de oración de aquí de Ciudad Guzmán. Eventualmente, cuando venían a Guadalajara, cuando él era presidente municipal de Ciudad Guzmán, ella se reunía aquí, la suegra del gobernador. Cuando él es elegido gobernador, pues se vinieron a vivir aquí a Casa Jalisco, ¿no? Y se trajeron a la suegra, a la hermanita Darlene. Ya murió ella. Y en una ocasión, ya siendo gobernador, la hermana Darlene dijo: oiga, pastor, fíjese que mi yerno, o sea, el gober, me dice que si no van a orar por él. Dije, sí, ¿por qué no? Vamos a orar por él. Y fui con otro pastor de una casa de oración y otro hermano. Y fuimos a Casa Jalisco y nos recibieron. Y pues estábamos platicando y yo le dije, bueno, ¿y cuál es el propósito de que nos convocó? Bueno, los invité a desayunar, pero es que quiero que oren por mí. Y nos presenta a nosotros que oráramos por el proyecto de la presa Arcediano. Y oramos por él. Y ya al final, la esposa del gobernador nos dice, oigan, pues yo quisiera decirles algo. Díganos, quiero decirles que ¿qué podemos hacer por ustedes? Y yo me quedé callado. Y luego dice, no, pidan. Así, literal. Pidan. Miren, aquí vienen un montón de pastores, sacerdotes y todo. Y todos piden que un terreno, que cemento para construir, que de nosotros y la. Dice, y ustedes que son, bueno, mi mamá, pues va ahí a la religión de ustedes, así dijo. Pero ustedes no piden nada. Dice, por favor, pidan. ¿Qué necesitan? Yo dije, Señor, ahí te voy. Le digo, mire, con todo respeto, pues muchas gracias por el ofrecimiento, pero cuando tenemos necesidad de algo, nosotros le pedimos a Dios. Su reacción, pues es que no es común. Todo mundo va y le pide, los campesinos van y le piden, todo mundo va y le pide al gobernador. Está dentro del marco justo. Pero imagínate recibir de un político y luego te la quieren cobrar. No, preferimos pedirle al Señor. Y Dios siempre ha suplido todas las necesidades en 42 años que tiene Casa de Oración. Jamás le hemos pedido a un político ni le pediremos, porque tenemos un Dios tan suficiente que no necesitamos pedirle a ningún político. Ahora sí, denle otro aplauso al Señor. ¡Ay, pastor! Yo sé cómo se pueden cruzar algunas ideas. ¡Ay, pues yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice! Está bien, usted tiene derecho a disentir, ¿verdad? Pues es un derecho que todos tenemos y está plasmado en la Constitución, ¿verdad? Las ideas, expresarlas, somos libres. Pero pues yo lo estoy haciendo desde el punto de vista cristiano y no sé cómo lo esté juzgando usted, pero nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestra provisión, nuestra confianza están en Jesús, no en la política y menos en los políticos. Los cristianos sabemos lo que dice la Biblia. Primera de Juan 5:19 dice así: sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que somos hijos de Dios. Ahora fíjate lo que viene a continuación. Y también sabemos que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Qué tal? ¿Qué está bajo el control, el dominio y el gobierno del diablo, de Satanás? ¿Qué? El mundo. Todo sistema que no reconoce a Dios, que no acepta el gobierno de Dios, que no acepta a Jesús, está bajo el gobierno del maligno. Así de claro, hermanos. Y en la versión lenguaje sencillo dice: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Bueno, todo esto afirma mi fe en el Evangelio y la confianza en Dios. Porque si el mundo entero, con todos los habitantes que rechazan a Jesús, el gobierno de Jesús, están dominados por el diablo, ¿qué me pueden ofrecer? Nada que Dios no pueda darnos. Pero eso no quiere decir que los vamos a ir a respetar o a faltarles al respeto o a hacer memes y burlarnos. No, porque estaríamos violentando la misma palabra de Dios. ¿Están entendiendo, cristianos? Qué bueno. Sabemos que la corrupción está en todos los seres humanos, ¿sí o no? Nosotros podemos cometer actos de corrupción como cristianos. Todos estamos allí. La diferencia está en que ahora a nosotros nos gobierna Jesús. Y cuando cometemos algo indebido, le pedimos perdón porque nos arrepentimos de haberlo hecho. Y nos duele haberlo hecho porque sabemos que no es correcto. ¿Sí? Y al saber que la corrupción está en todos los seres humanos, pues esto incluye a los políticos. Pues así es. Y todos los seres humanos que rechazan a Jesús son esclavos del pecado. Nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Estamos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero somos gente normal, prudente, sabia, que nos sabemos conducir en medio de la corrupción de este mundo, respetando al que merece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si todo el mundo o los que rechazan a Jesús están esclavizados en el pecado, no deberíamos de sorprendernos que la gente esclava del pecado, estoy incluyendo a todos los políticos. No debe sorprendernos que esta gente que gobierna naciones pues sean corruptos, porque están esclavos. No podemos esperar nada bueno, porque están bajo el gobierno del maligno. Y bueno, ya llegará el tema en que les hablaremos del anticristo como un personaje político que permitirá comprar o no comprar, etcétera. ¿Sí? No nos sorprendamos, pues, que gente que no ama a Dios por sobre todas las cosas, pues que sean ambiciosos de poder. No debería de sorprendernos, sino verlos, no, pues, bueno, pues es que es conforme a su naturaleza. Que sean mentirosos, manipuladores, hermanos, es que esa es su naturaleza. ¿Saben cuál es el problema en ellos y en todo ser humano? El pecado, que es al que Jesús vino a quitar, a limpiarnos, a darnos un corazón nuevo para ya no ser esclavos de Él. Cuando el reino y el gobierno de Jesús llega al corazón de una persona, así como llegó a tu vida, es liberada de la esclavitud del pecado. O sea, pecamos sí, porque estamos en esta naturaleza caída todavía, pero ya no es nuestro gozo, nuestra alegría, no, ahora ya luchamos con el pecado, ahora ya podemos resistir la maldad, ahora ya podemos perdonar al que nos ofende, ¿sí o no? Ahora ya podemos buscar el bien de los demás, ayudar al pobre sin tener que hacerlo políticamente o por política. No, seguimos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Nuestra prioridad ahora es compartir, a nosotros los cristianos, es compartir el evangelio del reino de Dios, del gobierno de Dios. Un joven se le acercó una vez a Jesús y le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, pero primero deja que entierre a mis padres. Y Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. Eso es fuerte. Porque le dice: Señor, yo te voy a seguir, pero pues no puedo dejar a mis padres ahí, abandonarlos, te tengo que velar por ellos. No, hay cosas más prioritarias. Aquí Jesús no está diciendo abandona a tus padres. Lo que está diciendo es que hay prioridades. Hay cosas más altas que muchas, que la gente piensa que es lo único aquí en esta tierra. Y en este caso es el reino de Dios, porque es el gobierno de Dios que va a bendecir a las personas. Nuestra prioridad entonces no es la política, o sea, como cristianos, al menos en esta congregación, nuestra prioridad no es la política, sino la divulgación del reino de Dios. Entonces yo les diría, ¿entonces qué? ¿Política o evangelio? Pues evangelio en prioridad, pero no podemos dejar de ser políticos, porque acuérdense que nuestras acciones son políticas, como ya lo explicamos. Termino con esto. Hace unos 160 años más o menos, en Inglaterra vivió un predicador, un hombre de Dios que hasta la fecha es muy respetado, muy reconocido. Se le conocía como el príncipe de los predicadores. Él se llamaba Carlos Spurgeon. Era un hombre que le predicaba a 20,000 personas sin micrófono. Pues porque todavía no había. Imagínate el vocerrón que tenía. Impresionante. Hace poco que estuvimos en Londres, fuimos allí donde él predicaba. Y es impresionante. Ahora pues ya hay micrófonos y todo eso, ¿no? Pero este hombre, llamado el príncipe de los predicadores, un día la reina de ese entonces, la reina Victoria, que ha sido de las reinas con 63 años duró en el trono, y levantó al imperio británico como pocos reyes. Bueno, esta reina de Inglaterra, llamada la reina Victoria, mandó llamar al predicador Carlos Spurgeon y le dijo lo siguiente: Señor Spurgeon, deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi reinado. Spurgeon le respondió: le agradezco mucho la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina le respondió: usted está loco, pero enojada. Usted está loco, usted es un loco, le dijo. ¿Acaso va a comparar el ser un pastor de una iglesia con ser un canciller de mi reinado? Y Spurgeon le respondió: tienes razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene beneficios temporales, pero el cargo que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. No acepto el puesto. Ahora sí, como dicen alguien por ahí, tenga para que aprenda. Y para que aprendan muchos pastores que andan ahí de politiqueros y dejaron la predicación del Evangelio. Lo eterno por lo temporal, para vergüenza de sus ovejas. Vamos a orar. Pónganse de pie. Señor, te damos muchas gracias porque tú sigues instruyéndonos a través de tu palabra. Y es maravillosa la forma en que la Biblia nos instruye para tener un balance y un equilibrio, porque aunque estamos en este mundo, no somos del mundo, pero las cosas de este mundo para nosotros son transitorias. Las políticas, los gobernantes, los liderazgos, la autoridad que se pueda tener en este mundo sobre otros hombres, pues es temporal. Pero hay un reino que es gobernado por Jesús, y de ahí somos ciudadanos. Ciudadanos de un reino inconmovible, de un reino donde el rey es justo, donde el rey no se enseñorea, donde el rey ve por cada uno de sus ciudadanos y los cuida y los protege y tiene propósitos de bendición. A ese reino pertenecemos. Pero como habitantes de esta tierra, que es pasajera, también tú nos das instrucciones, que es respeten a sus autoridades, oren por ellas, respétense unos a otros. Señor, danos esta sabiduría divina, tu sabiduría, para que tu palabra, esa palabra nos gobierne y nos conduzcamos así, Señor. Oramos por nuestro país que está ahorita en elecciones y que están pasando cosas muy, muy fuertes, muy feas, asesinándose entre ellos mismos, queriendo el poder por el poder, atacándose de manera indiscriminada, metiéndose con los familiares, con los hijos, hasta con los abuelos de los que quieren gobernar. Y esto se ve como algo salvaje. Pero Señor, aquí estamos nosotros injertados en este mundo, y nuestra oración es a favor de nuestro país. Señor, bendice esta tierra en donde tú nos plantaste. Tu palabra dice que si deseamos el bien de la ciudad donde tú nos llevaste, Dios nos prosperará. Prospera, Señor, esta ciudad con hombres buenos. Nuestra tarea es divulgar esa bondad de Dios, del Rey de Reyes, para que el gobierno de Jesús venga a los corazones. Y aunque el gobierno de Jesús esté en el corazón de muchos aquí en este país, y tú tuvieras algún proyecto, algún plan para ellos de involucrarse en la política, es algo soberano tuyo, Señor. Pero nosotros como prioridad ya lo entendemos, no es la política en sí. No es eso, sino nuestra confianza y nuestra fe, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro socorro, nuestro auxilio, eres nuestro protector, eres todo, Señor, para nosotros. Pero no te olvides de este país, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos y te damos las gracias. Adoremos a Jesús.
soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. Creador de todas las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo siendo el Rey Supremo. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Permaneceré, encuentra en mí un verdadero adorador.
Solo a ti te adoramos, Jesús. Gobierna sobre nosotros.
Soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado, las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo siendo el
Gracias.